momento que iba a marcar nuestro futuro.
Nada menos que Aníbal Troilo suma su saludo aquí a esta inauguración de esta Radio del Plata que nace en esta madrugada de Buenos Aires.
Yo voy a pedirle a la fortuna, ya que soy un hombre de fortuna, que acompañe a Radio del Plata como debe hacerlo. Y ojalá que Dios los proteja a todos y a nosotros también.
Este primero de marzo cumplimos 44 años. Hoy como ayer, cada vez que abrimos un micrófono, se nos cumple el deseo de encontrarte. Radio del Plata, 44 años creciendo con vos. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Gracias por estar aquí en esta noche de carnaval, en lugar de ir al Corso.
Sí.
Gracias también a los que han venido y no han podido entrar por distintas razones, a veces incluso por falta de decisión. Parece... Gente que llega hasta la puerta, ve lo que les espera y se marcha.
Sí.
Bueno, muy amables. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros el bailarín italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias tanto, Ari.
Bueno, yo quiero, antes de comenzar el programa, rendir un homenaje al restaurante Babieca.
Muy bien.
Simplemente por atender a la gente, tener de todo y tener una comida más o menos.
Y el mejor pan dulce del mundo, como
se llama. Sí, bueno, pero aparte, uno va, pide una cosa y se la traen.
¿En serio?
Digo, este homenaje tiene la siguiente razón. He andado en estos días por algunos restaurantes.
¿Otros?
Otros, sí. Otros. Es imposible lograr que te traigan algo.
O lo que vos pedís.
No hay, claro. Hay una lista que no responde a la realidad. Nada. Hay comida de mala calidad. Hay precios exorbitantes.
Hay atención.
Y hay tardanzas. Eso. Tardanzas. La tardanza como una virtud astronómica.
Sí, le dicen, eso tarda en salir.
Y vos te das cuenta que tarda a propósito para vender humo.
Sí.
Para hacerse creer el que es un gran restaurante.
Sí, sí.
Y no. Yo estaba apurado por llegar aquí, pedí una pizza en un restaurante. Tardaron, qué sé yo, una hora, no sé, cualquier cosa. Pero además, al traer la pizza estaba quemada. O sea, le hubiera venido bien unos 10 minutos menos.
Menos, claro. Pero era menos tardanza, era menos valor.
Pero, claro. Bueno, entonces, en fin. A un restaurante razonable, donde hay muchas cosas, no tres.
Sí, sí, sí.
Otra que me pasó es muy graciosa. Pedí unos panqueques que tenían gusto a carne.
Usted también.
Tenían gusto a bife de lomo.
No eran canelones.
No, no eran canelones, era que tienen una sola sartén.
Claro, lo van haciendo.
Claro, claro.
Bien jugoso el panqueque.
Ese es el tema. Claro, viene jugoso, pero con jugo no de arándanos.
Y busque esa carne en las mesas vecinas. Claro. Porque si vino su panqueque después,
ahora, el siguiente que pidió algo...
Milanesa con arándanos.
Milanesa con dulce leche. Bueno, fantástico.
Yo que la cuestión es hacer homenaje a las cosas que funcionan correctamente. Yo también tengo mi homenaje para José, o el 206, que le dicen así su nombre secreto, que es el taxista que logró eludir tres corsos sin disfrazarse, por supuesto.
Claro.
Llegamos al semáforo y llegamos.
Gracias
aquí
también a los que han venido aquí hoy disfrazados.
Sí.
¿Qué todos, tal, señor?
Digamos. Disfrazados de... ¿Cómo? De docente de radio.
Se ofendió el señor.
Sí.
Dice que él no es una socarolita, que es así.
Bueno, ¿usted ha atravesado algún corso, Barton? Pregunto.
No estuve de corso yo, pero hay alguna información para dar, si usted quiere.
Adelante.
Con la información. Más allá de que estaremos aquí el resto de la semana en el auditorio.
Sin volver.
Mañana feriado también hacemos el programa en vivo.
Sí, señor.
Pero hay información de Cabernet. Si usted está por Santo Tomé, por ejemplo.
Sí, me gustaría mucho.
Bueno, el fin de semana...
Santo Tomé, provincia de Santa Fe, aclaro.
Claro, sí, no es corriente. No, esto es Santa Fe. A las 7:30 de la tarde del domingo va a estar Cabernet gratis.
Ah.
Ahí en el anfiteatro Güemes, ¿eh?
Al lado del río es eso.
Al lado del río.
Al lado del
está
río.
Muy lindo, ¿eh?
Y bueno, si llueve se traslada a otro lado, que después le digo.
Adentro del río.
Está bien. También hay... hoy empezaba el Carnaval Federal, ¿cómo se llama?
Sí, el Carnaval Federal en lo de Guillermo Enrique Jackson, en la casa de Jackson.
Claro.
Que tiene que festejar, y festejan, es una cosa, festejan al demonio el Carnaval, que es un tipo que lo pone a uno cachondo y malvado. Entonces festeja esa actitud.
Es que es una gran combinación.
Lo digo usted.
Hay, sin embargo, una frase de Jaureche con la que yo lamento no poder coincidir. Dice, nada bueno se puede sacar de la tristeza. Lamento decirle que el gran arte sale precisamente de ahí.
Salvo toda la
casi literatura. No hay una obra artística de gran fuste que no provenga de la tristeza, ya que la poesía implica un juicio acerca de la condición humana, y esta condición es trágica.
Incluso la música, que pareciera ser menos asertiva, dice el amigo Comte Sponville acerca de la serenata de Schubert, dice que él supo recién lo que era la tristeza cuando se acabó por primera vez, la primera vez que escuchó la serenata de Schubert.
Bueno, eso no está tan mal.
No está tan mal, ¿no?
Así que me parece que
sí, Arturo,
estar contento todo el tiempo es...
Es parecido a la estupidez.
Sí. Pero bueno.
Ah, está bien, pero...
Todos estamos de acuerdo.
Es para Carnaval.
Es para carnaval. Durante los carnavales estoy de acuerdo con esa frase. Después no. Confío más en la inteligencia que en la alegría.
Sí, claro. Sí.
Bueno. Y a veces no se logra ni en carnaval tampoco.
La inteligencia casi seguro.
Bueno, digo, si se trata de sacar algo bueno.
Sí, claro.
Trataría de convocar a personas inteligentes, más que alegres.
Más que alegres, sí.
Tenemos un grupo de ministros muy alegres todos ellos.
Ya tuvimos acá. Así no fue.
Bueno, vamos a hablar en sí.
Sí, vamos.
Bien.
Bien.
Está pálido, perdón. Que se
sí, no, ya me ha recuperado.
No parece.
Pero igual vine antes de tiempo porque en mi casa me maltratan.
Y hacen bien, está bien. Lo mismo, sí.
Creo que en general al enfermo doméstico se lo maltrata.
Sí, señor. El enfermo doméstico es lo peor que hay.
El enfermo doméstico no merece vivir.
Claro.
Porque...
¿Ve que lo maltratan?
No le digo. Porque usted...
Si está enfermo, que se interne.
Claro,
claro,
no,
pero...
No se quede molestando a la familia.
Estás enfermo, no de franco, ¿entendiste?
Sí, pero hay enfermedades que no son para internarse. Uno está
como
ahí...
Usted, a usted lo han tratado claro. Mal, veo.
Claro, me dicen, bueno, ya estás mejor.
A la media hora que usted se
quedó. Ya estás mejor. Digo, no, me levanto, porque como nadie viene al cuarto hace 10 horas...
Y lo habían clausurado.
Me vine a hacer un té. Tomé fuerza todas estas horas.
No te valoran, Barton.
Sí, porque eso no es cariño. Claro. Dejarte abandonado como un perro.
Y después los que te vienen a visitar mucho peor.
Sí, porque... Sí.
Yo recuerdo en una ocasión que estaba enfermo Ferrer,
sí.
Horacio Ferrer, y iban los amigos de la Academia del Tango y se le acostaban en la cama.
En la cama,
sí, señor.
Se le acostaban en la cama y por ahí él iba al baño, ponele. Sí. O se levantaba a hacerse un té. Sí. Y el otro se le acomodaba.
Claro, sí. No puede ser.
En una vez que fue en un sanatorio, yo estaba presente... Y también uno de sus amiguetes se acostó en la cama y Ferrer se levantó y fue al baño. Y vino el médico.
Justo.
Vino el médico y revisó al otro tipo. Y le dijo, mire Ferrer, lo noto mal.
Era yo. Última.
No, además si comen la gelatina, ¿viste esa porquería que te dan cuando estás enfermo?
Ah, no, en los hospitales, en los sanatorios, sí. Y le usan, como dice el señor, la cama, porque es muy cómoda la cama de los sanatorios.
La cama, sí. Yo he pensado muchas veces en comprar una cama de hospital para usos incluso no hospitalarios. Porque
era con la manija.
Manija.
Sí, qué lindo.
Señor, que la levantás y la bajás más o menos, la cabeza así toda para abajo,
sí.
Todo de parado.
Además, vio que hay cosas como los libros. Por ejemplo, uno que lee, ¿dónde va a leer si no en la cama? Yo leo en la cama desde que nací.
¿Ah, sí?
Sí.
Sin embargo, es muy malo, según se me ha dicho, pero no importa.
Con razón, me lo hubiera avisado antes. El asunto, si el libro es liviano, uno puede estar acostado, casi con la cabeza a la misma altura que los talones. Ahora, si el libro es muy pesado...
Usted los libros pesados son terribles.
Son tremendos.
Hay gente que ha muerto por tratar de leer un libro pesado en la cama. Si te cae, te dan calambres.
Casi asfixiado por Fausto he sido yo, por ejemplo, más de una vez. O se le cae encima a la persona, Dios no permite que esté durmiendo al lado. Y dice, ¡ey, otra vez leyendo!
El origen de la literatura breve, Dios me libre,
sí.
Es ese.
Para leer en la cama, de eso.
Claro. Tratar de alivianar los libros para que Dorio no se canse. Claro.
No, pero se pone unas cuantas almohadas o almohadones.
No tengo.
Que le sostengan el libro y tema solucionado.
¿El libro o la cabeza?
No, las dos cosas.
Es muy difícil.
Pero no la misma, no es la misma almohada.
En general hay algunos médicos que si usted está enfermo, no lo dejan leer.
¿Vio? Ahí está.
Porque hay un esfuerzo de concentración que te puede recalentar los sesos.
Sí.
No, no es que le calienta los sesos.
Morir retorcido ahí en el capítulo 14.
Si te vas a ver, fija la vista y se empieza a marear.
Te mareas, te da...
Náuseas.
Náuseas.
Sí, claro.
Especialmente en ciertas novelas.
Sí. Alguna de Sartre, por ejemplo.
No tiene que ver con los contenidos, señor. Se le empiezan a mejorar las letras.
Para mí sí tiene que ver con los contenidos.
No, no tiene.
A mí me gustan las novelas alegres.
¿Cómo avanza la acción en la novela?
La novela alegre es muy difícil avanzar.
No.
Como no hay... Nadie cree nada.
No.
Todo ya lo
tiene. Ya está todo allí.
Claro.
Es muy difícil llegar a un final feliz cuando todo es feliz.
Es muy difícil un modelo actancial con satisfacción plena.
No.
¿Qué crees?
Es la novela interminable. Claro. Si seguís.
Bueno, usted sabe que lo que me ha sorprendido en mi tiempo de allí convaleciente es que la radio no ha enviado un médico para,
sin embargo,
certificar mi lamentable estado.
Acá me informaron que sí mandó un médico y no había nadie.
No.
Villarroel me llamó que él mismo lo había llevado al médico.
Él mismo va a veces.
Sí. ¿Va el mismo Villarroel?
Él mismo va, a falta de médico.
Él es muy psicólogo, Villarroel. Sí.
Se disfraza de médico.
¿Pero para qué se disfraza si yo ya sé quién es, lo conozco, le digo?
No,
claro, pero no lo tiene en cuanto que médico. Dice, soy Villarroel y además médico. Y entra y dice, a ver, ¿le duele acá?
¿Acá?
Fingimiento, dice.
No, sí.
Menos 4 días le tocan
No, tiene médicos que son esbirros de la radio.
Son sicarios de
Plata. Enseguida diagnostican una falsa enfermedad, te descuentan los días.
Sí, pero señor...
A mí ya me descontaron como...
4 meses.
Y si usted no está enfermo, por el contrario, etcétera.
No, pero discúlpeme.
Hipocondría es la única palabra que pone, hipocondría.
¿Cómo se hace...? Primero, además, yo no me podía defender porque no tenía voz. Movía la boca... Y no salía nada.
Típico, típica, de que típica, está fingiendo.
No, bueno, no.
Una
señor.
Agonía.
Simulación,
no habla.
Claro.
Ja, 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 ja. Estoy anotando. Ja, ja, ja. No habla.
Villarroel lleva una aguja en esos casos y subrepticiamente así, la saca y cuando usted se da cuenta lo pincha. Si grita.
Claro.
No, pero señor, el gemido no es la voz.
El gemido
no es, la voz.
Es justamente un fuerte indicio de fingimiento.
Sí.
¿Estaba solo? No puede ser, señor.
Estaba solo en la cama usted, sí.
Sí, por supuesto.
Ah, no, señor.
El señor, sin embargo, estaba sin voz y se hacía entender mediante...
Señas.
Por escrito. Incluso cuando Villarroel lo pinchó, escribió en un papel.
¡Ay! ¿Cómo hace para comunicarse con sus seres queridos o sus mascotas cuando está sin
con
voz?
Con lo que tuvieres.
No, uno sabe más o menos
¿Qué?
Señalando
el comienzo de un engaño torpísimo.
Señala uno con el dedo lo que desea.
¿Usted reconocía?
¿Cómo no voy a reconocer?
Sí, bueno, por ahí, si era fuerte en la enfermedad, si era en serio, no reconocí. Yo no reconozco.
No, sí, sí, reconocía. Además que cada tanto es necesario levantarse, porque la cama se empieza a llenar de migas.
De amigas, de...
Sí, sí. No, de... señor, de...
A mí me ha sucedido.
Yo tengo un problema con eso, pero...
Dígelo, dígelo.
Porque uno empieza a hacer todo ahí, justamente, claro. Transcurre...
¿Y dónde decir que vaya? Que vaya al comedor...
Transcurre toda la vida así, entonces cada tanto hay que... Dicen que hay
airear,
que
airear, hay que sacar a la calle, sí.
Sí. No, hay que abrir las ventanas.
Al sol, bueno, a lo que donde sea.
Lo que entre la luz, que entre el aire.
Claro, que entre
que se vaya llevándolo.
Sí, entre gente.
Que salga usted, claro. ¿Y usted cómo hace? ¿Y dónde lo ponen cuando limpian?
Claro, lo meten por un rato parado adentro del ropero.
¿El pijamado así?
O arriba de la cómoda lo ponían abajo. A favor de su buen carácter.
Pero claro.
Ponía la piba de la cómoda y arriba. Un de acá. Falta mucho, preguntaba, con un hilo de voz.
Qué feo que es ese momento, ¿no? Porque uno se da cuenta que está de más en la vida.
Sí, sí.
Y sí, es feo. Y por esto que le digo, que a uno le exigen o un mayor grado de enfermedad o la salud total y rápida. Sí.
Y, entonces... por ejemplo, ¿venían tipos a darle inyecciones?
Ah. Inyecciones me he dado en otro momento. Pero
en otro lugar, claro. Momento de su vida, digamos.
Sí, no ahora.
No, bueno, pero no tienen efecto ahora.
No, señor.
No. Le digo al médico, ya me di a los 14 años, me di. Sí, dice, bueno, pero no sirven hasta más.
Ya venció.
No ¿Usted entiendo. Prefiere que se la vengan a dar?
Sí, sí.
¿O prefiere ir?
No, depende, pero a lo mejor...
Tengo que ir a 5 cuadras para que me la den.
Bueno, sí, pero... Yo tengo más confianza en los servicios outdoor.
No, el problema con el tipo que te la viene a dar, que bien podría no ser, como hemos contado mil veces aquí, no ser el de las inyecciones, y en cambio un ladrón que ha pinchado su teléfono,
y está
habiéndose enterado que usted espera a un señor que le va a dar inyecciones, procederá en consecuencia. Sí. Entra, dice, a ver, dése vuelta, devítase, qué sé yo, y cuando usted está en la situación más vulnerable, le dice, jeje, soy un ladrón, deme todos los dineros. Y lo ata así. Y... Hasta que después la policía lo encuentra así, desnudo y atado.
Claro.
Y
a veces hay un fotógrafo, disculpe.
Pero ahí le explica que usted estaba esperando un enfermero.
Sí. Pero cuando termina de explicar, ya está en la estación de la policía.
Sí.
Bueno.
Por exhibicionista.
De todos modos, el tipo que viene a darle la inyección.
¿Qué tal?
Usted tiene que hacerlo como con los remises. Yo que al remis, cuando pide un remis, ahora le dice, bueno, va a ir un auto de color rojo.
¿Quién viaja? Dice.
¿Quién viaja?
Lana. Y nombran una tipa que no es la que
viaja. lo mismo con el tipo de las inyecciones. Dice, va a ir una persona de
color rojo.
Marcelo, que tiene unos bigotes de mostacho.
Pero escúchame, los ladrones.
Escuchan todo.
Han pinchado el teléfono. Eso
y se ponen los bigotes, todo.
Se ponen bigotes fuertes y se dicen.
¿Quién es?
Marcelo.
El kit estoy buen... esperando al pintor yo.
El kit del buen ladrón, señor. Porque además, muchas veces, el ladrón, el tipo que es el tallista, va con una jeringa en la mano, como dispuesto
claro,
a todo.
Claro,
sí,
llevan el engaño hasta el final.
Sí.
Y a veces se la dan.
Y a veces también se la dan.
La inyección, decía, incluso por hasta... Por placer.
Por sadismo.
No, bueno, pero usted se da cuenta porque vio que los que dan inyecciones tienen buena mano.
¿Quién le dijo?
Que le dicen flojo.
Eso es buena voz.
Claro. Eso no son los que dan inyecciones.
Sí, ¿cómo que no, señor?
Usted se confunde.
Usted
se hace el
primero... Empieza, primero huele alcohol, porque usted no ve lo que sucede.
Sí, porque hay gente que antes de dar una inyección...
Bebe. Para darse coraje.
Si no me tomo media botella de Fernet, no tengo...
No tengo pulso, dice.
Me da impresión. Lo veo a usted, qué sé yo.
Yo lo hacía más joven, dice.
Me intimida el tatuaje.
No, señor, se huele alcohol y entonces usted se va preparando y dice, bueno, ahí viene, ¿no? Y
después claro, el alcohol, pero y... el ahí viene. Sí. Lo pone usted en una tensión y claro. Es como la pizza que uno pide. Ahí viene, pero no viene.
No viene. Pero de pronto... Bien. ¡Pah! Dice flojo, flojo, lo que le digo yo, flojo, flojo, flojo.
¿Y de pronto?
Hay un procedimiento manual, creo que es manual, porque...
Ojalá, por Dios.
Ojalá, ojalá sea manual.
Uno no tiene
ojalá
espejo.
Sea Manuel.
Me parece que están llamando a ver si hay gente en la casa y se...
Mire, yo voy a veces a un médico quiropráctico de esos que tiene que te acomodan los huesos.
Sí,
sí, osteópata. No, osteópata.
Osteópata, que tienen osteópata. Unas máquinas.
Sí,
kinesiólogo.
Es un tipo muy, muy bueno, ¿no?
Sí.
Pero en el instante antes que el tipo me va a hacer sonar la columna vertebral...
Sí.
Digo, ¿y si se le va la mano a este? Claro. O cuando te agarran el marote,
claro, queda,
te hacen así.
Queda mirando las nubes.
Un segundo antes, si a mí me ofrecieran irme,
se va.
Yo me iría.
Sí.
Porque me agarra un miedo súbito. Y yo estoy en mano de este tipo, mirá si está loco.
No es para mí. Sí.
¿Qué garantía tengo yo de que no se ha vuelto loco en la última media hora? Me agarra un instinto asesino y me retuerce la cabeza.
Esa escena...
Quedo aquí.
Esa escena en el cine termina con uno de los dos muertos. Siempre,
¿no? Claro, en la vida real no.
En la vida real no.
En el cine está el tipo y... con la cara así.
No, igual todos podemos tener un mal día.
Sí, el, claro.
El osteópata también.
Claro, se le puede ir la mano. Lo que se llama se le fue la mano.
Se le fue la mano.
Sí, sí.
Se le fue la mano y se quedó el paciente.
Además el osteópata... A ver, no quiero ofender a nadie.
No, bueno. Ofenda solamente a los osteópatas.
Pero no es una disciplina reconocida por la OMS...
¿Quién?
O por la gran academia médica.
No le diga es un osteópata porque entonces sí le va a,
bueno, señor,
a retorcer.
No salís vivo de acá. Claro. Que, ¿cómo que la osteopatía?
Usted dice que el osteópata es...
No es ciencia, ¿no? Es más o menos como...
No sé.
El psicoanálisis, no sé. Por ejemplo.
Bien, claro. El psicoanálisis, no. La osteopatía, la astrología.
Sí. No, señor.
Curar el...
No estoy diciendo eso.
Era más o menos lo mismo. Sí. Pero bueno.
Digo, es una práctica.
¿Cómo una práctica?
Es una práctica.
A mí me gusta que ya vengan
practicados.
Vienen a practicar, claro, conmigo. A mí me gusta el médico que ya se lo tiene tarreado.
Que ya entrenó.
Cuando te va a operar, ya se
ya
la
sabe.
Tiene bien tarreada.
Sí, sí.
No es la primera operación que hacen.
No, bueno, no.
Lo primero
no,
que le pregunto con lo último que me queda de conciencia.
Sí.
Con un ojo solo, incluso digo, esta no será la primera operación que usted hace, doctor, ¿no?
Yo.
Y no escucho la respuesta.
No.
Porque en vez de responder, me mandan más anestesia.
Y ahí, sí, dale gas.
Quedo ahí y cuando vuelvo a mí me doy cuenta que efectivamente era la primera operación.
No, pero el osteópata es...
¿Cómo es una primera operación de un tipo? Con alguna torpeza.
Primero está
primero
mirando.
Suda mucho. Esto es un dato. Suda mucho. El médico principiante suda, el debutante suda mucho. Y además tiene un ligero temblor en el labio superior, que usted no ve por el barbijo. Sí.
Pero por el barbijo y por la anestesia y por tantas otras cosas.
Bueno, ahí está boca abajo.
Por la calor.
Pero no hace calor en un quirófano, hace frío.
¿Cómo que hace frío encima?
Entonces, hace frío.
Estás ahí desnudo, te agarra un golpe
pasmo
de aire y quedas torcido para siempre.
Es como medio una heladera.
Entonces no era un quirófano donde me llevaron.
A mí me dijeron que los tipos que hacen su primera operación tienen atrás, por decirlo así, a un
supervisor,
médico, un maestro, algo que le va diciendo, ahí va, ah, chao.
No.
Tibio.
Señor.
Te zarpaste mal, ¿no?
Te fuiste. No, señor, no es así. No hay una primera vez.
¿Cómo
se
no?
Va.
El médico nace experto.
No, pero se va haciendo el cirujano.
A sí mismo.
Y de pronto un día dice, creo que...
¿Se va haciendo
qué? Se va haciendo sensible.
Se va haciendo cirujano, se va haciendo de su experiencia con otro cirujano. Y el tipo más o menos lo deja hacer algunas cosas, otras no.
Como
mira,
los pilotos de avión.
Claro.
Hay cirujano y co-cirujano.
Claro.
Y un día...
Y cirujano automático
el
también.
El co-cirujano está ahí y le dice, a ver, poné el dedo que voy a hacer el nudo. Y apartame ese órgano que hay ahí... Y chao, limpiame un poco acá con un trapo, con un papel.
No, sí. Un trapo no.
Todas esas comisiones
la esponja, menores, esas cosas, sí.
Hasta que por ahí dice, a ver, corta acá. y se van haciendo. Como
no, que... no, 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 pero el momento del corte no es así nomás, que usted dice corta acá.
¿Cómo que el momento del corte es lo más fácil? No,
tenemos que hacerlo rápido, ¿qué querés? Que...
Sí, no, se trabaja en equipo. No, vio que se toman tiempo para charlar de sus cosas.
Pero eso lo hacen por...
No es todo el tema de la operación, ¿eh? No,
a mí, yo si me despertara en medio de la operación y los oyera que están charlando de sus cosas...
Es feo.
Les diría, concéntrense en lo que están haciendo. ¿Me están operando a mí o están arreglando todo lo...?
Imagínese.
No, pero muchas veces dice, che, volvió, sabes que volvió con Marisa, qué sé yo. Otra vez, entonces el otro le comenta, pero Marisa, ¿cuál es la...?
¿Cuál Marisa?
Bueno, Marisa.
Me interesa.
Levanta el tipo que está operando.
Usted es el operado, usted tiene sí, que seguir.
Aparece el operado y dice, ¿qué Marisa?
¿Vos también, Doc?
¿Qué Marcelo? Pregúntalo.
Bueno, y al final, ¿cómo terminó?
Su
familia ya no lo respeta más, ¿no?
Decidí venir igual.
Sí, un verdadero prócer, ¿eh?
Sí, dije, no, voy igual porque, de hecho, no, nadie
pero
me hacía un té.
Gillespie no viene.
Lo hubiera visto a Gillespie, pobrecito, lloraba por usted el otro día.
Y bueno, por eso le digo. Entonces digo, no, voy y listo. Y además porque la radio no me va a descontar los días.
Claro, todo esto no, y más con el médico que le mandaron.
Que le mandaron, sí.
Y usted no estaba justo.
Sí, no, ¿qué le parece?
Justo había salido.
No sí. Salí, señor. Yo estaba.
Justo que salí, que fui del médico.
Sí.
Bueno. Me llevaron del médico.
Sí.
Señor Villarruel.
Su mujer dijo, vos no sabés dónde está, yo tampoco.
No, señor.
Bueno, los felicito.
Bueno, aquí estamos.
Bueno, vamos a ver qué dice
la gente.
Nuestra audiencia acerca de su enfermedad y de los médicos y a lo mejor de otros temas
sí,
que
cómo
nada
no.
tienen que ver.
Seguramente con... otros temas.
Santiago Miliapi dice, hola muchachos.
Hola.
Programón, como siempre, saludos desde Sierra Grande, esto es Río Negro.
Bueno.
Caro Santa, dice, es la primera vez que me comunico con ustedes. Por el momento solo quiero saber si este mensaje les llega. Mándenme un saludo, ¿sí? No, no llega, Caro.
Aquí Patricia Usal dice que estuvo la semana anterior, dice, debo destacar el respeto para el público y entre la gente del equipo, entre nosotros mismos.
Sí.
Nos respetamos. Que nos respetamos.
Sí, señor.
Sí, que nos respetamos. ¿Qué me mirás así?
Tenés media hora para sacar la mano de ahí.
¿Media hora? Bueno... Está quedando
gustando. Natalia Heredia dice, disfruto mucho de escucharlos. Gracias por compartir carcajadas y formas de pensamiento. Algunas ideas y un punto de vista más. Un beso para vos. Sí, vos. Aclara con
Z.
Cecilia Fulco dice, hola, Vengadores. Escribo para recomendarle a Alejandro la serie Breaking Bad.
Breaking Bad, sí. Está bien, Breaking Bad. Es todo lo que le debería pasarle a un químico si hiciera lo que quiere en la vida.
Sí. Bueno.
Walter Silva dice, buenas noches, Dolina y compañía. Alejandro, ¿alguna vez hablará de Ferdinand de Marat, conocido como el gran impostor? Y manda saludos de Ushuaia, este que no debe ser Walter Silva, ¿no?
Bueno, aquí Miguel Canteros dice, ¿qué hace el muchacho? Los escucha hace un mes.
Seguí participando.
Está bien, muy bien.
Cabeza de Billy, así se llama este hombre.
¿De Billy's?
Hay una página llamada Venganzas del Pasado que guarda audios que fechan desde el 85. Y ahí me he topado con antiguos radiocines. Me gustaría que hicieran uno y que obligatoriamente actúe el artista antes llamado Gillespie. Antes hacíamos radiocines.
Teníamos... Desde el 90 en realidad empezamos, ¿no?
Sí, hacíamos incluso uno por viernes.
Uno por viernes en el Teatro Alvear lo hacíamos.
Sí.
Con invitados.
Pero teníamos otros tiempos, otro talento, otro entusiasmo.
Hemos tenido invitados muy queridos en los radiocines, ¿eh? Artistas.
Sí, sí, claro, y otra dotación también. Uh-huh.
Sí, señor.
Ahora también teníamos dotación femenina.
¿Sí?
que participaba.
Uh-huh.
No podemos hacerlo.
Muy bien, la próxima.
Otros presupuestos también.
Y quizás, bueno. Sí. Inés Burdett dice, quiero decirle a Barton...
No, dígame. No, esto último.
En realidad no, sí, en realidad no.
Nunca tuvimos mejor presupuesto.
¿Se acuerda que había viernes que teníamos que ir a...
Sí, señor.
Comprar la factura a otro lado. Bueno, Inés Burdett dice, quiero decirle a Barton que me siento totalmente identificada con él.
¿Con qué?
¿En qué sentido? Por lo que le acaba de pasar.
Por la cantidad de cosas prescindibles que compra. De paso, saludo y felicito a todos, en especial a Dolina, quien escucho desde 1085.
Bueno.
Marcelo Metayer, o algo así, dice, me gustó mucho el rico material
respecto a los espíritus, lo que hacen los espíritus para comunicarse con los vivos, algo de lo que habrá hablado en estos días.
Hablamos el otro día de espíritus, sí.
Y dice que ahora hay una, también hay psicomails, dice, de muertos que mandan mails.
Ah, qué maravilla, ¿eh? Sí. ¿La Edad Media cuándo terminará? Ah, sí.
Mire, mire lo que es escuchar mal los consejos. Laura Sánchez dice, amigos de La Venganza, ¿cómo están? Gracias por acompañarme mientras estudio. Alejandro, hace poco me separé. ¿Usted acepta ser mi novio ahora que soy libre?
Pero claro.
Espero
claro.
su respuesta.
¿Para qué espero tanto?
Pero claro, ahora no.
Camila Simonit Lanz dice que le ha gustado. Que el primer libro que compró fue Crónicas del Ángel Gris. Ojalá que haya mejorado. Bueno. Quiere que hagamos Confesiones de Invierno de Sui Generis, ¿se acuerda? Esto?
Sí, cómo no, la echó de su cuarto.
Antes lo sabía.
Pasaré mal, espero que no.
Malén Forquera dice, ¿por qué no cuenta la leyenda japonesa del hilo rojo del destino? No la conozco, pero tiene, es un buen título para una leyenda.
El hilo rojo del destino.
Ya me imagino por dónde viene. Debe venir del mismo modo que la leyenda griega del destino.
Sí, del destino.
Ya que hay un hilo aquí, evidentemente hay un trenzado uh-huh. y una metáfora.
Claro, y alguien que lo siga un momento en el que el hilo se corta, etcétera.
Bueno, siempre conviene.
Bueno, arigato. Ada Escanes dice, noche ideal para deleitarse con una venganza terrible. Gracias, Genius.
Bien, Agustina Jiménez se preocupa por mi estado de salud y se lo agradezco.
Sí, la verdad Héctor, que
hace bien
que
preocuparse.
Estoy, vine a un paso del desmayo.
Héctor,
te escucho
Pons,
toda la noche,
saludos.
Grita Paola Ribasó. Con la radio debajo de mi almohada, sí. la gata en mis pies
Epa.
Y mi marido al lado. Debe ser un espectáculo de sí.
Trato de conservar ese orden, por si acaso.
Esto me huele mal.
Sí. ¿Qué parte tiene libre el cuerpo?
No sé.
Señor, la oreja, la otra, digo. Rosana de los Ángeles Corbalán dice, son lo más grande de la historia radial. Ay.
Bueno.
Aquí le decía que Héctor Ponce quiere que hable de Maquiavelo usted en algún momento, ¿eh?
Bueno,
y se lo hace
hemos
saber.
Hablado de don Nicoló acá. Sabrina Galarza, qué lindo dormirme con ustedes todas las noches, los quiero contar, todo así, todo baboso.
Bueno, compañera Macacha está a favor, le gusta el programa, me divierten mucho, gracias.
Mira, Macacha,
Mauro Aguirre, los faroles siempre fueron un llamador para el escritor. Desde Ray Bradbury, considerándolo un portal para el tiempo, hasta una señal para Sábado. Cuando niño era como la esperanza de seguridad para el camino de penumbra y una delicia para los insectos. ¿Qué representan para ustedes los faroles? A mí me parece que la ubicación representa mucho.
Uh-huh,
y la ubicación bien. De un farol es una cuestión ética fundamental. Y estética. Un farol ubicado, por ejemplo, hace 30 años,
ajá.
proyecta sobre nuestros pensamientos, o hace que nuestros pensamientos proyecten sombras largas.
Uh-huh. Muy bien.
Ilumina desde demasiado lejos, de modo que algunos detalles no se ven. Eso cuando tiene uno el farol instalado en sucesos demasiado anteriores, uh-huh. con ideas demasiado anteriores, sí, claro. con estéticas y con éticas.
Y percepciones, anteriores. Básicamente.
Entonces, la iluminación que tiene nuestro presente es tendenciosa e insuficiente. Los artistas del teatro no llevaban la iluminación consigo. Es decir, cada actor que representaba un papel llevaba consigo el farol. Quisiera pensar que mi farol no está a mis 20 años, ni a mis 30, ni cuando hacíamos los radiocines, uh-huh. ni cuando vivía mi abuelo. Uh-huh. El farol lo llevo conmigo, de manera que el presente es mi luz. Y eso es lo que tengo que decir acerca de faroles.
Está muy bien. Está muy bien. Digámosle al amigo que hay faroles precedentes a esos. Está el fanal de los barcos, que hasta nombra usted en un balsecito acá. Sí, la luz del fanal, ¿no? Este. Y que han sido emblemáticos de la época de Diógenes, que con un farol buscaba un hombre a plena luz del día.
Pero es un buen asunto, faroles.
Sí, sí, está bueno, está bien.
Y hasta es un buen asunto erudito. Sí. Hablar de faroles en los mitos, en la literatura, etc. Max Rusovis Tintró dice, ¿cuándo vendrán por Salta Capital? Un abrazo al sordo.
Ana Parra le manda un beso a usted, pero un beso que lo abarque todo.
Ah, son los besos que más me gustan.
Con esa boquita de su mamá.
Sí. Lo que se llaman besos abarcativos.
Sí, un beso de ballena.
Quiero pensar la dentadura.
Sí.
Kika Frumboli dice, vengan a Santiago del Estero. Ya vamos.
Bien.
Juan Pellicer quiere que toquemos el tango sin ella. Dice, ¿se lo sabe? Me lo sé, pero... Bueno, creo que pueda cantar.
No,
sigo más.
Qué pena.
Me probé recién de abajo.
Nelson Barrio Nuevo le manda saludos de Catamarca. Dice, gracias por tantas historias que comparten noche tras noche.
¿Tiene algún otro usted?
No tengo más aquí.
Yo saludaré a Ruli Noguera de Victoria, Entre Ríos, que saluda a Marcela Garay con aires chamameceros. Cristian Ramos, ¿de dónde salió el dicho de que los gatos tienen 9 vidas? No, a mí no me gusta esa filología. ¿De dónde salió la palabra tal?
Sí.
En algunos casos sí, pero... Esos dichos, por ejemplo, ¿de dónde salió el dicho, qué sé yo?
Metele que son pasteles.
Metele que son pasteles, qué sé yo, qué significa.
Tampoco, nada, como casi todas las cosas. A tal punto de, mire, Mercedes Kiel dice, hola, soy de Rosario, pero los escucho desde Italia gracias a Internet. Saludos.
También. Carlos Andrés Capelacci, saludos desde Santa Fe.
Gracias.
Vamos a hacer una breve pausa, por favor, Dorio, en el transcurso de la cual... han faltado cosas.
Sí, es verdad. Sí.
De manera que vamos a revisar a todos.
Y vamos a apagar la luz. Cuando la prendamos nuevamente, queremos que las cosas que le faltan a los tres conductores estén acá.
Sí, sí. ¿Sí? Especialmente a Barton, que le afanaron un termómetro. Bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la sexta fecha. Mañana desde las 17:30 comenzamos con Lanús Racing. Seguimos con Boca Olimpo y terminamos con Newell's Vélez. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos aquí en el estudio de Radio Del Plata y con los integrantes de la murga, los inevitables de Flores, que tienen 10 años.
Buenos días, damas y caballeros. Voy a presentarles nada más y nada menos que nuestra canción de crítica. En tantos canales vimos que el hambre fue motor de saqueo. Los aires acondicionados nos llenan panza, pero dan.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Al final de la noche, que comenzó con otro naufragio del pez, en medio de la terrible venganza, venimos nosotros, con un poco de tiempo y sin mucho de show, a contar cómo arranca la cosa. Una fórmula para soñar juntos, mientras creemos contar alguna que otra novedad en algo que se parece a un programa de radio.
Llega el día, en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963, hoy en vivo, mañana feriado también. Estaremos haciendo el programa en vivo.
Entre Raviñani y Arevalo.
Sí, 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 señor. Ya pasó hace media hora.
Por mucho corso.
Sí. Alrededor.
Sí, sí.
Es difícil llegar, pero.
Pero una vez que llegas, la
pero
colombina.
Pero una vez que llegas, no te quieres ir.
Es también difícil ir, sí.
Sí. Como todo en la vida, digamos.
Vamos a hablar esta noche acerca de una cosa que no es esta.
Ajá, caramba. ¿Aquí tiene una carpeta?
Vamos a ver si encontramos. Ah, va a estar muy difícil esto, ¿eh?
Yo creo. Entre todos esos papeles.
Entre todos esos papeles, o quizás.
No, estos no.
En
estos
otros
no
lugares. Son. Debe haber, atención, producto.
Ahí viene nuestra secretaria.
Algo que tiene que ver.
Se la dejan
con,
pasar, gracias.
Con Cuevas.
Por aquí.
El tema de hoy es Pipino Cuevas. Lo dicho. Cuevas, grutas, cavernas y hoyos.
¡Epa! Ese es uno de mis temas favoritos.
Es un buen tema, sí, hoy. Claro. Hay lugares donde los pueblos suelen imaginar que ocurren sucesos maravillosos. Sí. Con frecuencia estas supuestas maravillas tienen lugar en sitios antiguos, sitios ruinosos o inexpugnables, y muchas veces en cuevas o cavernas. Ajá. Citaremos hoy algunas cuevas famosas en donde se ha dicho que sucedían cosas extrañas. Primera cueva. Atención, señora. La vieja Erin tuvo en un lago una isla donde había una caverna encantada. Encantada, ¿qué tal? Cuentan que a mediados del siglo V, San Patricio, que en realidad era natural de Escocia.
Sí, señor.
Bien. San Patricio, ese de la cerveza y de las vestiduras verdes, propagó con gran celo la fe de Cristo. Muchos en aquella región eran reacios, estoy hablando de Irlanda, ¿no?
Sí, claro.
Por más que
sí.
San Patricio fuera natural de Escocia. Muchos eran reacios en Irlanda a estas predicaciones y persistían en el homenaje a las antiguas divinidades. Parece que fue necesario un prodigio, un milagro para que abrazaran las nuevas doctrinas. ¿Vio cómo es la gente?
Sí.
Hasta que vos no le haces un milagro.
No te creen.
No te creen. Bueno, merced a los rezos de San Patricio, se abrió repentinamente una cueva profunda en una isla del lago de Erg. Uh-huh. Que una cueva exista y se descubra de un modo repentino, bueno, es más o menos sorprendente.
Es un suceso importante.
Pero que una cueva inexistente quede formada de golpe, uh-huh, eso hace que uno se convierta a cualquier religión.
Sí, sí.
Sí. Muchos curiosos visitaron aquella cueva e incluso se animaron a recorrer sus caminos subterráneos, ya que era una cueva extensa en su vericueto. Uh-huh. Hasta que encontraron algo que los espantó. Hallaron el lugar en donde ardían las llamas de una especie de purgatorio. Nótese que no digo el purgatorio, ya que esta es una institución que todavía no se había creado.
Ah,
saben,
claro,
ustedes que la constitución del purgatorio es relativamente reciente. Y en época de San Patricio no había purgatorio. Pero allí en la cueva había unas llamas que purificaban las almas de algunos, a los que, bueno, no les daba la maldad para ir al infierno, y entonces sufrían allí hasta merecer el ascenso de los bienaventurados.
Sí.
Cuentan que el testimonio de aquellos que, visitando la cueva de Der, vieron aquellas llamas, es que se convirtieron lisa y llanamente, tal como he dicho, ¿no? Sí. Oían hablar de aquel purgatorio avant la lettre,
sí,
hasta y se convertían al cristianismo sin más trámites, sin seguir preguntando cómo hacen esto. Al lado de... hay otro, ¿no?
Sí.
Esta es la cueva de Derk.
Lo dejamos a Patricio ahí. Sí,
una cueva que contribuyó prácticamente a la salvación del cristianismo. De no haber sido por esa cueva, muchas personas no creerían.
Seguirían creyendo en los druidas, en los duendes y en cosas tan interesantes como esas.
Hay que decir, muy cerca al lado, en realidad, del célebre oráculo de Trofonio, allá en los bosques de Beocia, que todos conocemos, había una cueva. Punto. Estaba llena de serpientes. Y los visitantes aplacaban la ferocidad de estos repugnantes batracios, arrojándoles tortas de miel para que los dejaran pasar. Ya se sabe que las serpientes, cuando uno les arroja tortas de miel, permiten nuestro paso sin atacarnos. Muy bien. Dentro de aquella caverna de Beocia había una fuente. Y quien bebía de aquella fuente borraba los recuerdos pasados. Vamos, ni más ni menos que la fuente del olvido.
Claro.
Timargo refiere lo que vio y escuchó en aquella cueva. Sonidos melodiosos, voces inarticuladas, torrentes de fuego, abismos profundos, quejumbres de hombres y mujeres. Cuenta Timargo que presenció esas cosas sin saber si estaba dormido o despierto. Algunos dicen que Timargo había caído en un desmayo del que no salió hasta salir de la cueva, así que todo eso se lo soñó, lisa y llanamente. Algo parecido finalmente a lo que le ocurrió al Quijote en la cueva de Montesinos. Don Quijote se propuso allá en el corazón de la Mancha adentrarse en la cueva de Montesinos para ver si era cierto lo que se decía, y cuando entró le agarró un sueño profundísimo y se quedó allí dormido, parece que un buen rato. Sí. En determinado momento se tocó para ver si lo que estaba viviendo era cierto, y entonces vio cosas, vio un palacio de muros transparentes, un anciano que era Montesinos, escuchó sollozos de doncellas vestidas de luto que iban llorando al héroe Durandarte.
Durandarte, cómo no.
En fin, cuando contó todas estas cosas a Sancho, Sancho no le creyó y explicó que Don Quijote simplemente era víctima de una ilusión. Así se resuelven estos problemas.
Es enigma, sí.
En tiempos de la conquista, los españoles supieron que los indios llamaban salamancas algunos lugares y algunas cuevas en donde podían encontrarse maravillas. Ha escrito un cronista que en las salamancas podían encontrarse espaciosas habitaciones cuyas paredes y techos centelleaban de diamantes y oro bruñido, y allí multitud de jóvenes bellas que danzaban graciosamente al compás de músicas suavísimas. Bueno, parece una publicidad de algún lugar nocturno. El caso es que el afortunado que conseguía entrar a una salamanca podía observar a estas chicas, que por otra parte eran custodiadas por serpientes terribles, que eran el último escollo a la constancia de los exploradores.
Traje tortas de miel, porque
sí, claro. Pues bien, Ulrico Schmid, nuestro amigo, nuestro un amigo de este programa, buscó a estas jóvenes bellas, pero no encontró ninguna. En verdad, Schmid estaba siempre desesperado por encontrar jóvenes bellas, pero no las encontraba. En todos sus comentarios acerca de los viajes de los que fue protagonista, se quejaba de la fealdad de las nativas, hasta que aparecieron las guaraníes.
Bien.
Y ahí Schmidl se enamoró perdidamente, porque parece que eran hermosísimas. Y aquí también Schmidl buscaba salamancas. En realidad lo que quería encontrar era aquellas preciosas damas que danzaban custodiadas por una serpiente.
Claro.
Era una persona bastante poco recomendable,
ciertamente,
tanto Schmidl como
el resto,
como alguno de nosotros.
Sí.
Muchos hombres acaudalados y caudillos poderosos se decía que habían obtenido su fortuna en alguna salamanca. Un ejemplo tardío de dicha creencia es este. En la revolución de los farrapos o rotos, que tuvo lugar en la provincia de Río Grande do Sul, se destacaba un general llamado Ovento Manuel Ribeiro. Siempre tenía suerte, ya sea en los lances que hacían peligrar su vida, o en las expediciones que iniciaba, o acaso en los juegos de azar. Y la gente atribuía esta buena estrella a las visitas que hacía a la Salamanca, una Salamanca que estaba instalada en uno de los cerros del Yarao, ahí al norte del río Cuarén, en la frontera entre Uruguay y Brasil. Bueno, no parecía haber en esta cueva ninguna rareza geográfica, simplemente un aire fatuo que impregnaba de buena suerte a quienes conseguían entrar allí. El que entraba en esa cueva contraía la buena fortuna. Ribeiro había puesto una guardia armada para que nadie más entrara y le gastara la suerte que la respiración de aquel aire proporcionaba. O peor, habiendo entrado en posesión de buena suerte, compitiera de algún modo con el tarro que él tenía.
Claro.
Bueno, esto es lo que tengo que decir, aparte de, cualquier alegoría que uno pueda intentar, ¿no? Toda caverna tiene un atractivo, una fascinación, y una cueva siempre peligrosa. Usted me dirá, ¿dónde hay cuevas ahora? Bueno, habría que construirlas. Habría que construir cuevas misteriosas para que la gente pudiera entretenerse, porque esta ciudad es un poco aburrida, ¿no? ¿A quién quiere? A mí me gustó la última cueva.
Estaba recordando, ¿se acuerda? Hace mucho tiempo, en el Océano Atlántico, que andábamos por los mares en esa época, y había un lugar allá pasando Mar del Plata, que uno se metía en las cavernas y después cubría el agua, y uno no podía quedarse ahí.
Sí,
y eso teníamos qué buena suerte sería no ahogarlo. Pero
claro, esa es nuestra mejor suerte.
La mejor
suerte que hemos podido encontrar en una caverna es no ahogarnos en ella. Es que éramos muy sufridos.
Pero, no, pero con eso, no puedo menos que recordar, hacia febrero del 86 yo estaba... me fui a Libia, estaba en Italia y me fui a Libia, estuve preso, bueno, pasé una guerra, un bombardeo, y cuando volví, un amigo,
por quinielero,
claro, un amigo
un lo agarraron amigo, levantando quinela en Libia,
un amigo argentino, periodista, él que todavía vive allá, trabaja en la República de Roma, dice, qué cosa, che, algunos nos rompemos el alma trabajando y otros tienen la suerte de irse a Libia 2 días antes que empiece el bloqueo. Yo dije, y no lo saludé nada más, pero estaba pensando que hay varias formas de la suerte. La estadística garantiza que una persona sea suertuda o no. Pero a veces puede ocurrir que esa estadística, lo que sostenga, sea el talento. Digo, qué suerte, el tipo metió 15 goles por partido a lo largo de 3 temporadas. Y bueno, hermano, algo debe tener. O bien los que dicen, suerte con ese tipo tiene suerte con las mujeres. Mirá lo feo que es y tiene suerte con las mujeres. Empezaremos a sospechar que quizás alguna capacidad accesoria no existe. Pero después hay otras cosas como la suerte del campeón. No hay tal suerte del campeón. Ahí el campeón. O el viento de cola, que algunos dicen, qué suerte que ligaron viento. El viento de cola, cualquier tipo que haya salido a navegar a vela, sabe que hay que tener mucha habilidad para aprovechar el viento de cola.
A mí un viento de cola me precipitaría en el fondo del mar.
De modo que la suerte, en realidad, es aquella condición que uno sabe manipular o aprovechar para sí. Digamos, por ahí de pronto, hallar la mujer adecuada en el momento adecuado o el amigo adecuado es una cuestión de buena fortuna. Basta que uno la deje ir o le haga algún feo al fulano como para que esa suerte ya no sirva. Digo que en general, lo que a uno más lo irrita es que, a ver, piénsese el destino como la boca de las cartas donde van saliendo ahí, ¿no? Y piénsese uno como estar al acecho de eso. Uno no acierta, por suerte, la carta de la boca. Uno sabe que hay ciertas jornadas, ciertas alternativas, ciertas encrucijadas en las cuales el destino lo va a tomar siempre de sorpresa. El asunto es cómo usted se haya preparado para la derrota, para la victoria y, sobre todo, para ejercer algún destino, para seguir por algún camino. Los que lo ven alejarse por ese camino son los miserables que dicen después, pero mira vos, che, qué suerte loca.
Suerte loca. Es verdad. Al saber lo llaman suerte.
Al saber lo llaman suerte.
Y ahora escucharemos una versión de Suerte Loca de un joven charlo. Una versión un poco antigua, si ustedes quieren, pero maravillosa.
Un artista portentoso, charlo.
Sí, para escuchar esta maravillosa voz. Escuchamos el tango Suerte Loca por Charlo. Thank you.
En el naipe del vivir suelo hacerse la carta de la boca. Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo transearme. Y ahora solo han de coparme cuando vean que con la muerte en el naipe del vivir para ganar primero perdí. Yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capitán en manos del mafil. No me crees, se pierde el corazón. ¿Qué pretendes? No ves que no acertas. Que si apuntas a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. Suerte lo que conservas, una ilusión en tanto penal.
Era Charlo, la venganza será terrible, suerte loca.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Nazarena Vélez Mística. Jazmín le pide que críe a su hija. La actriz inició los trámites por la tenencia de su sobrina Bianca y confiesa, pasaron cosas feas, la quiero cerca mío. Fabián Vena y la hija de Víctor Hugo. Primeras fotos del romance que desató un escándalo. Y además, Gina Suárez volvería a tener otro hijo con Cabré. Beto Casella separado y bien acompañado. Y toda la verdad sobre la crisis de Luis Ventura y Estelita. Toda la farándula está en Paparazzi.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Sandra Russo, compañera nuestra de la radio, acaba de escribir Fuerza Propia, la cámpora por dentro.
El libro no gira alrededor de la figura de Máximo. Yo lo que traté de hacer es contar qué es la cámpora, hablando con la gente de la cámpora. En un 90% lo que circula son clichés. El libro incluye la voz de Máximo Kirchner, que bueno, decidió hablar, que es un articulador, no me cabe la menor duda, que es alguien que sabe sentar en la mesa a dos o tres personas que no están de acuerdo y convencerlas de que articulando se van a conseguir un objetivo. Me parece que de eso no cabe ninguna duda.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1:02, la temperatura actual 20 grados 9 décimas, la humedad 88%. El gobierno y los docentes volverán hoy a reunirse para acordar en paritarias. El encuentro será a partir de las 10 en el Ministerio de Educación. Según fuentes oficiales, de la reunión con el gremio docente participarán el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el de Educación, Alberto Scilioni, y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. 6 personas continúan detenidas tras el desalojo en Villa Lugano. Las personas apresadas tras el operativo de la Policía Metropolitana permanecen en la comisaría de la Comuna 4 de Parque Patricios. Desde la fuerza comunicaron que para su liberación deben esperar que el resultado sea enviado desde la Policía Federal por reincidencia. Rusia se niega al pedido internacional de abandonar Ucrania. El gobierno de Putin afirmó que no replegará sus tropas y argumentó que sus acciones responden a defender los derechos de los rusos que residen en ese país. La temperatura actual 20 grados 9 décimas, la humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Transmite LS10 Radio del Plata. En 1030 kHz AM y 95,1 MHz FM y FM estéreo. Desde Buenos Aires, República Argentina.
Radio del Plata, 44 años junto a vos.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Bienvenidos a La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. En el 30 estamos en el auditorio Cito en Gorriti 5963 entre Raviñani y Arévalo. Pueden venir cuantos quieran, nada más deben anotarse una vez que entren, no es necesario pagar sobornos. Es cierto, a veces hay gente que no llega a entrar y cuando lleguen aquí tienen la posibilidad sí de tomar mate, sí de conocer gente, sí de irse acompañados y también de escuchar la voz de Patricio Barton cuando les dice:
señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, ponga en órbita su propio satélite.
¡Qué importante!
Bueno.
Era hora, ¿eh?
Usted sabe que en la Argentina estamos perfeccionando un aparato para tirar satélites.
Desde la propia casa.
Claro, porque hasta ahora lo que hacíamos nosotros, ¿qué tal, cómo está?
¿Qué tal, cómo anda?
Bueno, era construir el satélite y después se los dábamos a los de la NASA,
claro,
para que lo tiraran ellos.
Sí, los de la NASA se la pasan poniendo satélites de otros.
Claro, y por ahí
sí,
te tiran el satélite allá donde Juras perdió el poncho.
Que hay buenas y malas ubicaciones.
Claro, claro. Por ejemplo,
como todo.
Una órbita más allá de Plutón.
¿Para qué te sirve?
¿Para qué? No se ve nada de satélite. Pones un GPS y te dices, doble la esquina. No, no, qué sé yo. Porque no ven.
Claro. Bueno, porque usted vio el satélite, conceptualmente, digo, para que se entienda en casa, como dicen...
Claro, doctor, sí.
Para que se entienda en casa, el satélite es un espejo. El espejo grande.
Diga, doctor.
¿En serio?
Que lo cuelgan allá en órbita.
Con los millones de dólares que cuesta.
Se te rompe un satélite, son 7 años de desgracia.
Claro, 7 años de desgracia.
Usted le tira algo al satélite desde acá.
Y lo revienta.
El satélite se lo rebota y va a otro punto.
Claro.
O sea que todo...
Eso viene a resolver el gran problema de la Tierra redonda.
Claro.
La Tierra es redonda, entonces cualquier cosa que usted tire en línea recta, se va para afuera. Se va para afuera.
Bueno, y así todo. Entonces le tira señales de GPS, como dice.
Ahora,
televisión.
¿Conviene un satélite muy bajito? Porque cuidado.
Y digamos, pero tiene cobertura.
Hay satélite que usted cuando pasa tiene que agachar el balero.
Claro, le da más rápido. Es más rápido un satélite de cerquita.
Claro, ¿no? Cuando está muy cerca, también la órbita es más pequeña. El satélite le pasa cada minuto.
Claro.
Sí, pero que está dentro de la atmósfera ese satélite.
Sí, acá nomás.
Se le va a caer porque tiene que estar afuera.
Ah, bueno, no sé, señor. Nosotros recién estamos
empezando.
Practicando,
claro,
con esto de lanzar.
Ahora dígame, ¿desde dónde lo va a tirar?
Desde acá.
Desde acá.
Sí. Acá no, acá, acá.
Aprovechando el obelisco.
No.
Desde el cabo a la
al revés, necesita un lugar, un desierto alrededor, un descampado.
¿Para que no lo vea nadie?
No, porque...
Claro, porque es un secreto.
Sí, señorita.
Si no, vienen los espías rusos.
¿Usted vio?
Son capaces de largar un satélite.
Sí, claro.
¿Usted necesita un cohete?
Sí.
Para colgarle el satélite.
¿A quién?
Al cohete, señor.
Ya sé, señor.
Bueno, no lo puede lanzar desde la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ir, por ejemplo...
Ah, usted dice para que el humo, todo eso no moleste.
Todo el ruido.
Oh, sí, cuidado,
se rompen vidrios, tiene razón. Chicos, viste, si se asoma.
Se asoma.
Yo como es la gente que está
perros,
goteando.
Sí.
Uno va a tirar un cuento y sigue. Y es un peligro.
No,
es un
¿por qué?
Peligro, un peligro, un peligro.
Los móviles de la tele.
Es una declaración del profesor
Romagnuc.
Un profesor alemán que tenemos nosotros.
Bueno, señor, pero por eso mismo tiene... Además se precisa monitorearlo desde lejos.
¿Para?
¿Para qué?
También por estos riesgos. Por ejemplo, el cohete le sale para otro lado, se cae.
Sí,
para abajo,
sí,
por ejemplo. Sí. La plataforma.
Un satélite desde sí. abajo.
Entonces tiene que tomar esos resguardos.
No tiene que ser muy grande el satélite, porque si es más grande que la Tierra...
No, ¿cómo va a ser más
la
grande?
Entonces la Tierra le empieza a girar alrededor del satélite.
Además, ¿dónde fabrica usted un satélite más grande que la Tierra?
Afuera, no sé. El problema nosotros... No,
bueno,
no,
señor.
Sí. El no ya lo tenés, ¿viste?
No es que el no ya lo tenés, lo tienes que proyectar eso en un plano.
Más o menos.
¿Dónde tiene los planos?
A mí me gustaría un satélite fijo.
No puede ser un satélite.
Fijo, un satélite fijo sobre Argentina solamente.
Claro.
Ahí fijo, siempre ahí arriba.
¿Qué es una torre?
Listo, ¿eh?
Es una torre, ¿cómo va a tener un satélite?
Podría ser una torre, una buena idea para evitarse todo aquello.
Sí, todo el lío del de monitorear y que se siempre sabe dónde está.
No, señor, usted lo tiene en órbita el satélite.
¿Para qué sirve un satélite, hablando mal y pronto?
Y muy...
Para la radio, ¿no es cierto?
Por ejemplo, bueno, para la radio...
Sí, ¿cómo que no?
Sí,
no. ¿Mi satélite es tripulado? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una señora.
¿Por qué quiere un satélite tripulado? ¿Una nave espacial, dice usted?
No, un satélite tripulado, el Sputnik.
Claro.
Estaba tripulado sí, incluso por una perra.
Sí,
así que
laica.
Si puede hacerlo una perra... Cualquier otra chica
podría hacerlo.
Claro, cualquier persona puede ser más inteligente que una perra.
Sí, casi.
Pero poner una perra para no poner en riesgo una vida humana.
Ah, claro, porque el perro...
Claro.
¿Cómo se conoce que vos...?
Ponían a la perra.
¿Y cómo le entendían a la perra?
Por ejemplo, ¿para qué quiere, cuál sería el uso específico de un satélite tripulado?
Vender humo.
hay forma más barata de vender humo.
No, pero imagínese, podríamos decir cosas.
Sí, nosotros estamos viendo lo que estás haciendo, por ejemplo.
No, o frases así que solamente por donde se dicen pasan de ser una estupidez
a ser una frase de campaña.
Claro, por el contexto, dice usted, de la
claro,
situación.
Una cosa es decir algo, por ejemplo, usted dice en la luna. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. No es gran cosa.
No
es
gran cosa.
Como frase... dicha en Villa Lugano.
Claro.
Y no.
Pero dicha en la luna, ahí cobra sentido.
Pero sí.
Por eso la literatura debe saber...
Mudarse a la luna, dice usted.
Claro.
Es cierto, pero no.
Debe darse cuenta que una buena editorial, una buena encobernación, tiene mucho que ver con la literatura.
Esto que dice está bien. Yo, por ejemplo, decir... Houston, estamos en problemas. ¿Lo decís acá?
Claro.
¿Y no pasa?
Bueno, pero quizás eso también forme parte de la literatura, de la industria editorial y todo
el
eso.
El otro día estuvimos hablando con Gillespie o con otras personas, no me puedo acordar, acerca del adiestramiento que llevan los astronautas
sí.
en uh-huh. Estados Unidos. Bueno, aquí realmente estamos todavía en pañales.
No, bueno, sí. pañales...
Porque no hemos podido resolver ese problema.
No, claro.
Muchos problemas previos a ese no hemos resuelto con el tema de los astronautas, pero hay un tema de presupuesto, es muy caro. ¿Sabe cuánto le cuesta a un astronauta?
No.
¿Cuánto sale un astronauta?
No, yo tampoco.
¿10 marineros? ¿Cuánto sale, más o menos?
Es muy caro, señor. Tenemos otras urgencias.
10.000 pesos por mes.
Sí. No, mucho más, señor.
20.000.
Ponele 30.
Más, muchísimo más.
¿Pero qué hace? ¿Qué le dan de comer? ¿Qué?
Mire, ya la comida que come... Un almuerzo de astronauta vale 20 lucas, más o menos.
¡Hala!
¿Dónde comen? ¿A dónde fui yo a comer?
Eso,
es muy caro.
Le digo tres restaurantes de Buenos Aires que son más caros.
Y eso lo dicen para no pagar impuestos, señor.
No, señor, es caro. Además, es una labor del Estado. Usted no puede, como particular, ponerse a alargar satélites.
Yo le hablo como... Buenas tardes. Soy representante del Estado. Es el Estado Nacional que está interesado en largar...
¿Y de qué dependencia es usted? ¿De qué ministerio?
De la CONEA,
de
señor.
De la Asociación Amigos de los Satélites.
Sí.
Bueno.
La AAAS.
No, señor, hay organismos del Estado.
Bueno, ¿qué quiere que sea de la FIP?
No, de la FIP no.
Bueno, entonces, ¿qué?
Tenemos de la FIP también. En toda nave espacial argentina va a ir un tipo de la FIP.
¿Para ahora. Qué va a ir afuera?
Para que no se haga el vivo el astronauta.
Para las costillas. Dice, sí. ¿Cómo llegaste acá?
Bueno, usted vio que desde los satélites le sacan la foto, por ejemplo, al jardín de su casa. Ven que sí. Que usted se hizo un quincho.
Sí.
¿Cómo lo ves?
Sí.
Y entonces después lo llaman por teléfono.
Y le dice, es peluca, ¿eh?
Lo llaman por teléfono y lo cargan después de la NASA, claro.
No, le dice, señor, usted no tiene el quincho declarado.
A dura pena.
¿Y a dónde lo tengo que declarar?
Bueno.
Usted... tengo que ir a la comisaría.
Sí.
Y decirle, vengo a entregarme, señor comisario. Tengo un quincho.
Si soy un delincuente, que me perdone. Escúcheme, ¿y las terrazas la agarran también o de esos que dice usted?
Sí, señor, le sacan.
Yo tengo a mi novia,
toda la
foto, ejemplo,
del satélite. Bueno, si justo está su novia en ese momento.
Toma sol, mi novia en la terraza, señor.
Bueno,
¿dónde voy a buscar el sótano?
Y la confunden con un quincho.
Con un quincho. Y me llaman por teléfono y se anda a la comisaría general.
Creo que cambió de novia.
No, le dicen, usted tiene declarados tantos X
novias.
No, ¿cómo? Usted declara así en la FIP.
Dice, no van a agarrar un
sueldo X pesos.
X metros cubiertos.
Sí, entonces, 10 metros dicen, cubiertos.
No, mire. Y le dice, no, ¿dónde tiene la prueba? Y le muestran la foto.
Oh.
Ah,
del satélite.
Hágame dos de estas.
No, señor. La foto del satélite.
Y le cobran.
Y ve no solo su foto, la de su vecino. Ve que su vecino se hizo una pileta de natación con trampolín.
Sí.
Sí, justamente. Yo
sí,
le decía.
Y a veces se cae para mi lado.
Porque es chiquita.
Estamos muy, muy cerca.
Bueno, entonces sí. Todo eso es información que va a una base de datos que tenemos para... nosotros. No sé,
bueno,
qué,
pero a mí todo eso no me interesa.
Para eso sirve un satélite.
A mí me interesa todo lo que es la épica del viaje.
Claro,
el
claro.
Poner una bandera argentina en el espacio.
Bueno, está bien.
Ahora, ¿dónde pones una bandera argentina en el espacio?
No, la cuelga del satélite, no sé cómo la pones.
No,
no, si no hay ni siquiera bien. Va a quedar paradita derecha.
Y sí, sí, queda así. No, pero tiene pintado la... En el satélite le pintan la bandera.
Pero se va la pintura con el roce.
Pero señor, ¿quién ve igual además? Hago una foto, se puede trucar la foto. ¿Usted quiere una foto en la luna?
Sí.
Bueno,
No, pero trucas no.
No, además, no, no. ¿Qué?
Otra cosa, por ejemplo, es mandar un satélite no tripulado a Marte.
Sí.
Y observar si hay vida humana.
Ahí está.
No, pero ya se hizo eso, ¿eh?
Mire si hay vida humana y llegamos allá... Somos los marcianos. ¿Qué tal?
Somos
aprovechamos
superiores.
Para decirle que terminen con las guerras.
No, pero.
¿Y con ¿no? el fútbol?
Bueno,
¿cómo
que
no?
sigan con las
no,
guerras.
No, que sigan, no, señor.
¿Qué le va a decir un marciano?
No se va solo a buscar vida humana, alguna forma de vida.
O sea,
humana.
Vida.
No, humana o no humana.
Vida animal, por ejemplo, pero, que serpiente.
De perros.
No, perros no, señor.
Se zumban y les dicen. ¡Guau, guau, guau! A ver si terminan con las guerras.
Cambio de escucha.
Una forma que puede tener una forma no humana, como qué sé yo, un fideo mostachol.
Eso no es vida. Un fideo mostachol no tiene vida.
Sí, no tiene seco, vida. Hermano.
Digo, pero puede existir un ser con esa forma o similar.
Existe usted, ya.
¿Cómo lo describiría?
Como fideo mostachol.
¿Cómo lo describiría? Diría, en Marte.
Una serpiente.
No.
Que viene y te
es
dice.
Más larga.
¿Dónde está la torta,
la torta de miel?
Bueno, nada de eso fue visto en Marte. Se han enviado, hay fotos de Marte, hay videos de Marte.
Y por ahí fueron y justo no estaban.
Hasta que no vaya uno no puede saber.
Claro.
Pero si ya
porque
lo ve.
Video de ¿cuál es la superficie de Marte?
Ya la midieron. Ya
bueno, la midieron, pero ¿qué? ¿Le sacaron fotos en todas partes?
Bueno.
Si vos venís a la Tierra y sacás 10 fotos, por ahí no embocás ningún tipo.
Pero claro, es como cuando lo dicen en España, yo tengo un pariente en Argentina. Y sí, hermano.
No, pero en Marte dejaron las ondas.
¿Unas ondas?
Y le tiraron ondas.
No, no. Tiraron unas ondas que fueron moviéndose por todas partes.
Ah, sí.
Y usted,
había vida.
Y desde la Tierra la mueve.
No, mejor es ir una persona directamente. Yo confío en una persona.
Sí, antes que en una sonda.
Muy bien,
veces.
A ver.
Ajá. ¿Pero qué va a caminar todo por Marte?
Ajá, sí.
La zona oscura, claro.
Un gran porcentaje. Bueno, no encontré a nadie, chao, no hay vida.
Bueno.
Acá encontré algo, mirá.
Sí.
Un bicho canasto, ponerlo.
Claro. No, pero es importantísimo eso.
Ah, sí, un bicho canasto.
No, un bicho canasto es importantísimo.
Pero sí, señor.
¿Cómo se conoce? ¿Querés justificar lo que gastaste a atorrarte? Un bicho canasto, encontraste.
Pero si usted encontró un bicho canasto. 10
millones de dólares, un bicho canasto, anda.
Marte es una cosa, pero.
Bueno, pero lo tienes que traer a la Tierra, eso.
Ah, sí, con la falta que hacen los bichos canastos. No, ¿sabe lo que es? Agarré y lo pisé.
Pero lo va a pisar.
Se metió un buen pisotón, no joroba más. Si había vida en Marte, no hay más.
basta de plaga, loco. Claro.
Pero eso es una barbaridad. Usted no escuchó lo de un paso para el hombre y todo eso.
Sí,
usted
no
fue
sí.
Y pisó a un bicho canasto en Marte. ¿Cuándo sí, era?
Tenía podrido. ¿Para qué sirve un bicho canasto? Fui a buscar vida, había un bicho canasto. Eso no es vida,
señor. Feliz, señor, es vida.
Estamos hablando de un perro para adelante.
Es vida, era un hallazgo fundamental para la humanidad.
Sí, bueno, si sabía, lo traía.
Claro,
bueno.
Sí.
No pensé que estaban interesados en semejante pavada.
Hubieran
¿no?
avisado.
Un bicho canasto. Me dijiste, ay, volvió a Marte, ¿qué me trajo? Mire, un bicho canasto.
Sí, pero sí, señor.
Mire el viaje de Colón a América. El rey le dice, ¿qué trajo de las Américas? Saca del bolsillo.
Un bicho canasto.
Un bicho canasto.
Si había un bicho canasto,
sí, había otro. Vienen siempre en pareja, sí.
Seguramente hay otro bicho canasto.
Hay otro bicho canasto porque vienen como las arañas, que vienen
sí.
dos.
Bueno, sí, ¿van, sí. ¿Van de a dos las arañas?
Sí, sí.
Bueno, lo buscamos al otro para matarlo también.
¿Dónde ¿no? pone los huevos?
¿De quién?
El bicho canasto.
Ah,
primero,
supongo que en el canasto.
No.
De ahí que
¿Nace, nace de un huevo el bicho canasto?
Y sí, ¿de qué van a ser?
No, pues no sé si el canasto es parte del bicho o es presente.
No, el canasto para mí viene fuera del bicho.
Sí, señor, es como una vestimenta.
El bicho y
el canasto.
Canasto.
No, bueno.
Después uno los une en su mente y sale el concepto bicho canasto. No.
Claro. Si ve que el canasto está inflado, se le llenaron el canasto.
Pero se convierte en otra cosa, ¿no? O viene de ser a otra cosa.
Ah, no, no es como las mariposas.
Algo
no,
así.
No es una, no es una larva.
Y después no sé cuándo.
No, este es un bicho canasto para siempre.
Toda la vida.
No son especies serias.
No, señor.
Que empiezan como un renacuajo, después...
Un imago y se transforma.
Mariposa y después en rana.
El bicho canasto nace y muere canasto.
Ah, sí. Como el hombre. Sí. Nace hombre, muere hombre. Mire,
bueno.
Si uno naciera bicho canasto... O naciera hombre y después se convirtiera en bicho canasto.
Bueno, señor,
uno va
pero...
a ver...
Sí, ¿quién es?
El de las inyecciones. Y... y sale un bicho canasto. Hay que ser consecuente, al menos con la especie a la que uno pertenece.
Claro. Bueno, pero sí, ya el bicho canasto tiene previsto ser lo que
el bicho canasto no prevé
no
nada.
No prevé nada. Y también nunca lo que... había un bicho canasto previsto.
Como especie, señor, está en su ADN.
Bueno,
está eso.
Hablemos de Marte.
Bueno, el problema es que usted de Marte no trajo la especie
no lo traje,
que
no
fue
lo traje, pero
es probable que haya
si
otra
usted,
forma.
Si usted le dice vida así, sí. debe haber hormigas.
Ay, sí, bueno. Porquerías hay en todas partes.
Claro. ¿Y cómo examina usted? ¿Qué? ¿Miró a ojo?
Voy a ir a Marte a descular hormigas.
Sí, y, pero sí, señor, va.
Con una linterna.
Sí, avispa, ahí, ¿qué querés?
Como un viejo.
Sí, tiene que remover. ¿Cómo es la superficie de Marte? ¿Es pedregosa?
Es como Misiones.
Una porquería.
Una porquería, porque es todo colorado, pero áspero.
Ah, ¿es todo rojo también? Es un,
Sí, ¿cómo se ve el Marte?
Medio coloradito, sí, es medio coloradito.
¿Y la textura es arcillosa?
Ah, no la voy a andar tocando.
Estamos
¿pero
con
cómo
guantes?
Que no?
Estamos íbamos con guantes, señor.
Yo le pateé un poco así. Ya está, no, tampoco hubo tiempo para mucho.
Sí, no, porque estábamos
tuvimos
ahí.
Tuvimos 2 o 3 días ahí. Yo dormí la siesta la mayor parte del tiempo.
Sí. Él cuando
el
desconoce...
Señor se quedó en la nave porque dice, me da no sé qué salir.
Sí.
¿Cómo no sé qué? Si fue a eso.
Pero señor, a mí no me gusta estar en el lugar desconocido. Yo soy reacio para ir al baño, no voy a salir.
Pero señor, tiene que tomar muestras.
¿Tomar qué?
Tomar muestras de lo que fue...
De gratis, de Marte.
De lo que fue viendo.
Sacamos fotos, ¿eh?
Pero no son las fotos, mire, traer.
Aquí estamos yo y el señor, mire, lo que hay detrás es Marte.
Pero si ni se ve lo de atrás.
Y, ¿pero qué quiere? ¿Cómo saca foto usted?
Pero ustedes
usted saca la foto de su novia desnuda.
Sí.
Que se ve todo el paisaje.
Pero no está mi novia en Marte,
mira,
señor.
Mira esta,
¿nunca vio fotos de mujeres desnudas? Bueno, sí, pero, el paisaje está atrás.
Pero está bien, señor, pero usted no fue a sacar fotos ni a mujeres desnudas ni a su compañerito.
Porque no había, señor,
porque
pero si
no
sabe la foto hubiéramos
hecho.
Mire esta que está mi amigo con el pie levantado. ¿Sabe qué es? Está por matar al bicho canasto.
No, señor. Y encima no se lo ve.
¿Y quién hace que el bicho?
Bueno, lo que sí es... yo no sé si hay gente en Marte, pero para mí tiene que ser gente muy noble.
No,
sí.
Para mí no, no es para mí. Es este.
Ellos no son gente. Si
somos,
hay, porque...
somos científicos.
Ah, ¿sí?
¿Y cómo así? ¿Usted?
Ah, sí, sí.
Ah.
Así sí.
Hay un método para seguir, hay un protocolo que
sí,
hemos...
Sí, señor.
...de procedimientos.
Incluso llamamos...
Sí.
¿A qué?
Le golpeé las manos para que salga alguno.
Si no había, no se veía rancho alguno.
No salió nadie.
Nada. Eso,
no salió
si
nadie.
Hay,
y
no
se propaga...
Gente,
Ave María Purísima.
¿Se propaga el sonido así cuando usted...
No.
Por eso íbamos aplaudiendo a medida que avanzamos, dos pasos.
Claro, y entonces, ¿y para qué aplaudir? ¿Y podía aplaudir? ¿Podía juntar las manos?
No, porque salía muy...
Es muy difícil.
Bueno, una decepción, Marte.
Bueno, no es una decepción.
Yo le había dicho, vamos a Venus, vamos. Y este dice, no, que Marte, dale, que Marte, vamos a Venus.
No, son miles de millones de dólares hemos invertido,
sí, pues, ¿qué tal?
Para enviarlos a Marte.
Qué picardía.
Y no podemos decir que la expedición haya sido exitosa.
¿Por qué no? Si volvimos.
Y no, porque bueno, volvieron, pero...
La verdad es la verdad.
Volvieron con las manos vacías.
Y pero es la verdad, porque no había nada.
¿Qué querés que te inventemos, que trajimos, mira, trajimos un ET?
No, pero veo que no siguieron los procedimientos.
Nosotros también podíamos haber pasado a buscar a un amigo.
Sí.
Y le decíamos que lo habíamos traído de Marte.
Pensamos en un momento. Pensamos y después dijimos, él me dice, somos amigos.
Por el medio camino. Después, oh, jaja, este es de Marte. ¿Qué tal? Dice, buenas tardes.
No, señor.
Vienen con las guerras, ¿eh?
Sí.
¿Pero cuál es el sentido de engañar así? Además, no íbamos
a terminar con la guerra.
No, señor.
Con acento bien marciano.
¿De engañar así a quién?
De engañarnos a nosotros.
La plata, señor. ¿Sabe la guita que haríamos en el programa de Tinelli?
Pero se lo sacan enseguida. Le dicen, este tipo es un ser humano. Tiene
bueno,
un ADN tal
cual. Que los seres humanos estamos en todas partes.
Sí.
Pero tiene una identidad, un DNI, algo de familia.
Un ADN,
DNI,
señor.
¿Qué señor? DNI? Un ADN.
ADN, será.
Sí. No, pero el tipo.
¿Cuál es el que hay que sacar? ¿El ADN o el DNI?
Uno lo trae.
Hay uno que uno ya lo tiene adentro y otro que lo tenés que sacar.
Debe ser el DNI el que ya tenés.
El ADN se lo da más rápido. Bueno, señor, como sea, me parece que los van a sancionar porque ustedes cometieron un delito federal.
Ajá, porque si está fuera, ¿por qué? ¿De qué provincia de Marte?
Tuvieron para salir como representante del Estado argentino, sí, de la ciencia argentina.
Embajadores, sí, sí, del espacio, nos dijo.
Sí, sí.
Ustedes firmaron un juramento.
Sí, aquí está.
Bueno, entonces, si lee los folios, en el folio 422, es claro respecto a las penalidades.
¿Qué penalidades? Las penurias, dice usted.
No, esto es cadena perpetua.
¿Qué cosa? ¿Trabajar en donde trabaja usted? Sí, pero...
No, señor, haber matado al bicho canasto en Marte, no tomar muestras, burlarse, pretender traer un amigo como extraterrestre.
Para.
Es una impericia.
¿Quiénes son los héroes acá? ¿Vos o nosotros?
No, señor, ¿héroes de qué?
Ahí dice el cartel, bienvenidos héroes del espacio.
Bienvenidos héroes.
Ya estaba hecho el cartel, señor, era del Mundial de Sudáfrica, ahí se quedó.
A esos que volvieron de
allá. No sabemos cuándo usarlo.
No les hicieron nada. ¿Sabe lo que vuelven con la mano vacía si nadie les hace nada?
Bueno, así que no sé qué explicación tiene para dar.
¿Y si me vas a meter en cara, qué querés que te explique?
Bueno, no, ¿qué le va a decir al juez? ¿Qué le va a decir?
Así claro, queríamos, claro, esto es una prueba, te estábamos probando, porque en realidad trajimos esto que tengo en la mano.
¿Esto? Ah,
no, en la otra mano.
Ah.
¿Viste que no ves nada? Bueno, esto es un... Escucha.
Observa.
¿Esto lo encontró en Marte?
Esto lo encontró,
sí,
en Marte.
Sí, esto es de Marte.
Ella.
Pero hacía la intemperie.
Uh-huh. Sí. ¿Hay sitio nomás de donde nos bajamos?
Pero esto tiene la forma de...
Sí.
Exactamente.
Sabíamos que enseguida
lo
ibas a sacar.
Salvo que lo mires de este otro lado y entonces mira lo que parece.
¡Ajá! Y ahora espera. Mira, ponete abajo. Míralo desde acá. ¿Y?
Ah, pero entonces...
Sí.
Y eso no es nada. Mirá lo que hace.
Uy.
¿Y ahora?
Ah, si mi abuela me había hablado de esto.
Pero seguro que nunca viste uno como este.
¿Visto así? Tiene todo el aspecto.
Sí.
Sin embargo...
Vos sabés de qué te estamos hablando.
Pero...
¿Te parece que con esto será suficiente?
Andá poniendo el cartel de héroes y hacelo más grande, papito.
Y con H, loco.
Bueno, creo que esto sí puede pasar al Ministerio de Observación, uh-huh, con una nueva cartera.
Decirle que no lo miren mucho.
Sí, porque vos viste cómo es esto, lo mirás fijo y...
¿Sí? Corta la mayonesa.
Sí.
¿Y por qué lo traían oculto?
No, oculto no.
¿Querés que vengamos con esto a la vista de todo el mundo, sí, por la calle?
Pasamos por la aduana y se mira qué traes ahí, decirle el, claro, famoso marciano.
Bueno, vamos a hacer una pausa. y se lo vamos a mostrar.
Solo a los que están hoy en esta sala.
Uno por uno lo podrán mirar un rato.
Y a uno, señora.
Y a uno,
favor,
señora. Mirar, no tocar. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
¿Con quién habló?
Pablo Emilio Escobar García, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Le voy a decir, por favor, que me haga el inmenso favor de impedir que el señor Claudio Alberto Villarruel y la señorita Bernarda Llorente comiencen con su nuevo ciclo radial el otro lunes. Tengo un listadito nuevo que integran la señorita Verónica Rosales,
no.
Santiago Russo,
no.
Alejandra Arce,
no.
Marcos Cittadini, Ayelen.
Ayelen también.
Y todos van a inaugurar mi nueva empresa de turismo que se llama Despegar.com.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Esta semana en Para Ti te presentamos una dieta para bajar 10 kilos en 6 meses. Una periodista de nuestra redacción comparte su experiencia y su nutricionista te da el plan. Deslumbrate con la magia de los diseñadores que invadieron las pasarelas de París en la semana de la moda de alta costura. Además, lo último para un deco trendy. Pablo Chiappori nos pone al día con las tendencias. Ya salió
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos en vivo, feriado y así en la semana también. Y hay mensajes.
Sí, señor Alejandro, soy Sandra de New Jersey y le pido un saludo para mi esposo Guillermo Borsani, que lo escucha hace mucho tiempo y le tiene mucha admiración. ¿Dónde está Sandra from New Jersey? Y Guillermo Borsani también, me parece. Mire, él es también de la zona, no, él es Borsani, yo lo tengo más de acá, ¿no? Bueno, bienvenidos, queridos amigos.
Gracias.
Muy bien, aquí... Qué difícil entrar a Nueva Jersey. Hay un coso ahí en Trenton que yo me pasaba siempre cuando iba a Washington a coso y nunca enganchaba el distribuidor. La plata que me deben todavía.
Pero usted se pierde en todas partes,
sí,
señor.
Sí, sí.
Bueno, aquí miren, en un papel muy apto para leer, dice...
Justo a usted se lo dan.
Sí. Dolina, te vinimos a ver desde Rosario. ¿Cuál de los tres es Rolón? Pregunta alguien, ¿eh?
Este que está ahí. Sí.
¿A dónde están nuestros amigos de Rosario? Buenas.
Ahí están. Permiso. Y además hay 6 personas en la mesa, le aviso, porque están viendo mal. Mendoza y Trenquelauquén presente. Saludos a la banda de Nación. Alejandro, son lo más. ¿Dónde está Mendoza y dónde Trenquelauquén? Son 2, muy bien.
¿Y Trenquelauquén?
Claro.
¿Y Mendoza? ¿Ah? Está un poco oscuro todo eso.
Sí, está...
sí, estos son pedidos para el sol.
Esto es una suricata. Buscando en Wikipedia encontré hasta la biografía del Pulpo Paul, pero no la de Patricio Barton. ¿Cómo puede ser? Dicen Silvina y Juan Carlos. Busque con B corta.
Hola, Vengadores. Soy Amador y esta noche traje a mi novia Lorena.
¡Ah! ¡Qué ocasión para hacer un brindis!
Sí.
¿A dónde está?
A que conozca el
Amador.
Programa.
A que conozca el programa, dice.
Amador, como su nombre lo indica. ¿Y la novia?
¿Cómo le va? Se quiere ir.
Suéltela, Amador. Suéltela.
¿Qué se siente tener un novio Amador?
Amador, para que la novia se ponga... Bueno, Dolina, ¿cómo nos... estos son los mismos de Temayquén, le robaron todas las cosas a los bichos. ¿Cómo nos gustaría hacer ese destello en tu vida? Ese detalle que te haga sentir feliz. Así como vos nos haces sonreír cada noche. Te queremos. Ah, dicen Carlos y Silvina. Juan Carlos y Silvina, ¿dónde están?
Sí, ahí,
ahí, ahí está.
Ahí, con la suricata. Bien. Saludos a Vicky de tierra, de la tierra de Pancho Ramírez, dice Ela.
¿En serio? ¿De qué? ¿Dónde está? A ver...
No, está en la tierra de Pancho
Ramírez. No, acá está Entre Ríos. ¿Pero qué parte? ¿Concepción del Uruguay?
Y Paraná es la tierra de Urquiza, hermana, ¿qué quiere que te diga?
Ah,
ahí nosotros, yo soy descendiente de Arroyo de la China. Claro, bueno, bienvenida igual en Javier. Bueno, Gabriela, Flavia, Lucas y Gastón dicen que por el cumple de Flavia le van a pedir un tema. Eso es cuando venga el maestro. Ya lo puedes llamar, ¿no?
Bueno, muy bien. Exactamente. Momentito.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, vamos a aprovechar para decir que ella, que están algunos de los integrantes, aprovecha, había gente aprovecha de Santo Tomé que me paró a la entrada, no me acuerdo dónde estaban, son los mismos, ah, son los que simulaban ser de Entre Ríos, bueno, ahí está, muy bien, bueno, Cabernet va a estar en Santo Tomé, ¿eh?
Es verdad, sí,
el domingo va a estar, ¿eh? 7:30 de la tarde, se lo digo yo porque no hablan los dos.
No, claro, no,
es que claro, no sabemos.
¿Cuál es? La idea era que yo dijera todo de memoria. Bueno, no lo sé. Domingo 7:30 de la tarde, al aire libre, en el anfiteatro Güemes.
Güemes, sí, señor.
A la vera del río, que es tan lindo eso, ¿no?
Bueno. Si llueve, se mudan a otro lugar, ¿eh? No se suspende por lluvia.
Pero no sabemos a qué lugar.
Sí,
¿no?
Al auditorio.
A Buenos Aires.
A ver, si sí, acierto, 12 de septiembre.
Y 13 le gané. ¿Qué
ahí
es
donde estuvimos nosotros?
Sí, exacto, ahí estuvimos.
Ah, claro, es el, bueno, son 4 cuadros, 5 cuadros, un poco más. Bueno, qué lindo el hotel donde estuvimos ahí. Bueno, le piden canciones aquí vía Twitter. Dani les pide Please, Please Me.
Ah, bueno.
¿Va?
1, 2, 3.
La aplicación Twitter de todos sus teléfonos, Daniel Tejerina y Aileen Gatonejo, o Gatonejo, no sé, le piden Every Breath You Take, you know what fuck I mean, ¿sí?
Ok. Vamos, otra vez ahí el trigo.
Ok.
Bueno.
1, 2, 3, y...
Pero acá para los chicos de Madafaka le piden ¿pa' qué? ¿Podrá ser?
¿Pa' qué voy a picar los huesos? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Esos son de otra parte. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Antes pasaba apurado y se abría una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Pa' qué voy a picar los bueyes si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué?
Qué lindo, maestro. Bueno, a ver, aquí le piden lejana tierra mía, maestro.
Bueno.
Pida disculpas, Manuel, por estar vestido con esa ropa bajando a tercera. ¿Te acuerdas? Sí.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir en un día. Con tu consuelo y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro.
no sé si al contemplarte al regresar sobre reino yo. Luna de plata en un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Uno está, faltas tú, oh mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? Noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Piden aquí para Patricio y otros amigos si me das tu amor.
Epa. Bueno. ¿Va? Ok.
Un, dos, tres, y...
Vamos a hacer entonces dedicado al joven Nahuel, que está por aquí, que es folclorista, puede ser Puentecito del Río.
Bueno.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del Río.
salir a tu casa a buscar de sus labios la flor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor, viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que ahora
bien. Martín Dolina, ¿usted sabe cuánto es 36 más 3?
No, no.
¿No?
No,
dice. Sí, el niño lo vino, el niño lo vino.
Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué quiere
que hagamos? ¿Por qué no se llama el carnaval, ya que estamos
sí,
en Pascua?
Sí, en serio.
Podemos hacer un
más ya que estamos nada. En Semana Santa, ¿eh?
¿Qué?
Okay.
Bueno, hagan lo que quieran.
Bueno, ¿a qué
no se llama el carnaval? No,
dale.
Decían.
Y para la gente de Unión de Benevolencia que está atrás de ella, le pide el tanito.
El tanito es un tango que canta el drama de la inmigración en la Argentina, a través de las dificultades con el idioma y también de la áspera relación con las autoridades y con la policía.
Los
inmigrantes. Es un tango que dice así. Como a las 5 yo me enfarolo, a la perganda me voy a buscar. Me paro en aquella esquina, cueste tanguite me pongo a chiflar. Lucana, aquí está la esquina, y nuestro tario ya me cunó. Me para, me dice, presto. Cueste tanguite, repítalo.
siguiendo la misma línea, el mismo género, algo de Beatles tendrán por ahí, querrán hacer.
Hicimos.
Sí, algo más, casi.
Hicimos este mes.
Creedence, ¿qué querés?
Creedence. Sí.
Beach Boys.
Eso.
¿Sí?
Sí, no, ahí está. Sí, cómo no, para todas las descendientes de Charles Aznavour. Debe haber muchas en la Argentina.
Bueno, vamos.
¿Ya saben cuál?
When I was a little bitty baby, my mama wore my
amigas y amigos, en este carnaval de la alegría en Radio del Plata.
Y porque ya llega Marcelo Neira, representante exclusivo en la Argentina de Frank Sinatra con su tiempo de show, pero mientras tanto sigue el tío sin nombre.
Sí, y no olviden que elegiremos en estos días de carnaval
sí.
A la princesa del carnaval, a la reina del carnaval.
A la reina del Plata.
Sí, y a... con numerosos premios, Consuelo.
Sí, señor.
Consuelo, para usted también.
Bien. Bueno. ¿Tiene que, ya va, señora.
¿Tiene que haber algún dibujito?
Vale. Podemos hacer mañanita de coso.
Ahí está. Mañanita de coso.
Una rancherita. Momentito que me equivoqué. Otra vez.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero van correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando el pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Y ahora sí, vamos a ir pensando...
¿Qué te parece, Cholito?
Y nos vamos, maestro.
Nos vamos con eso.
Vamos con una canción muy carnavalera.
Recordad que mañana estaremos aquí, casi todos, igual que el día de hoy, con entrada libre y gratuita.
A ver...
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La talla de la madura es, le digo a la melanete, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito?
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, la temperatura actual 21 grados una décima, la humedad 81%. Zaffaroni tildó de ridículo a Sergio Massa. El juez de la Corte Suprema de Justicia cuestionó el anteproyecto del líder del Frente Renovador para reformar el Código Penal. En ese sentido, el magistrado le sugirió al diputado estudiar un poco, porque los libros no muerden. Detuvieron a un policía por la muerte de un joven en Saavedra. El agente se había enfrentado con la víctima en un confuso hecho durante la noche de sábado. El detenido quedó imputado por homicidio y será indagado en las próximas horas. Al menos 3,5 millones de turistas visitaron Mar del Plata durante el verano. Lo informó el intendente de la ciudad balnearia, Gustavo Pulti. En tanto, durante el fin de semana de carnaval se contabilizó la llegada de 252,000 personas. Sabela prefirió no hablar sobre el rendimiento de Gago en Boca. El entrenador de la selección argentina fue consultado sobre el bajo nivel de juego del mediocampista Zeneise y explicó que en su equipo cumple otra función. Sin embargo, el DT reveló que estuvo hablando con el jugador sobre el tema. La temperatura actual 21 grados una décima, la humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. En nuestro primer día, recibimos un empujoncito que iba a marcar nuestro futuro.
Nada menos que Aníbal Troilo suma su saludo aquí a esta inauguración de esta Radio del Plata que nace en esta madrugada de Buenos Aires.
Yo voy a pedirle a la fortuna, ya que soy un hombre de fortuna, que acompañe a Radio del Plata como debe hacerlo. Y ojalá que Dios los proteja a todos y a nosotros también.
Este primero de marzo cumplimos 44 años. Hoy, como ayer, cada vez que abrimos un micrófono, se nos cumple el deseo de encontrarte. Radio del Plata, 44 años creciendo con vos. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Tu música toca.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
We've only just begun to live, white lace and promises, a kiss for luck and we're on our way.
We've only begun
for the rising sun.
El programa de hoy está dedicado enteramente al grupo Carpenters y esto tiene que ver con que el domingo 2 de marzo, antes de ayer, Karen Carpenter hubiera cumplido años. Recién hablaba aquí con Hervé González, increíble, porque nació en 1950 y hubiera cumplido 64 años, tranquilamente podría estar cantando hoy en día, y a lo mejor hasta te diría 10, 15 años más. Pero lamentablemente Karen Carpenter murió a los 32 años, como consecuencia de la anorexia nerviosa. Es más, ella de alguna manera, así como Rock Hudson fue uno de los que dio a conocer el HIV, el SIDA, ella hizo tristemente célebre la anorexia. Vamos a hablar después de este tema. Ahora nos vamos a dedicar un poco más a la música. Karen Carpenter era una música tremenda, era una artista fantástica con un rango de 3 octavos. Escuchá esto, mirá.